Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 20 de noviembre, Día de la Industrialización de África, Día del Aire.
Aire nuevo, aire fresco, a la casa.
Día de felicitar, porque es su santo, a los que se llamen Adventor, Ampelo, Solutor, Teonesto y Fortunata.
Fortunata, Fortunata, ¿qué te pasa?
Bueno, también es el Día Internacional de la Infancia.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre.
Lo que nos dijeron de pequeños, en los valores en los que nos educaron, el ambiente en que crecimos, todo hecho de nosotros las personas que somos. Y ahora tenemos la responsabilidad de crear el mejor entorno posible para que los adultos de mañana crezcan física y emocionalmente sanos. Por desgracia, no siempre es así. Lo saben muy bien en UNICEF, que ha organizado varias actividades para el día de hoy que vamos a conocer con Nacho Martínez, que es el coordinador de UNICEF Madrid.
La tecnología digital ha modificado la forma en que vivimos nuestras vidas.
Desde luego que sí, por eso en Onda Madrid dedicamos esta semana a la apuesta por la digitalización que está haciendo Madrid en distintos ámbitos. Hablaremos de esta cuestión con el director general de Estrategia Digital de nuestra comunidad. Y este lunes volveremos a viajar en el tiempo con Belén Almonacid y sus buenos días pasado. Y volveremos después al presente para recibir a un auténtico showman. Y con showman no me refiero a nuestro extraterrestre Rubén Ruiz, más que nada porque de show tiene bastante, pero de man poco, porque no es humano, es rejoner. Él también va a estar por aquí, pero no. Me refiero a otro showman que llega a Madrid para presentarnos su espectáculo Ante Todo, Mucha Risa.
Con todos ustedes, José Corbacho.
Exacto, José Corbacho será otro de nuestros invitados de este lunes en el Buenos Días Madrid. Y fresca como una rosa después de estar vagueando todo el fin de semana, llega Nieves Ortiz con sus efemérides.
Y qué poco dura, ¿no?, el fin de semana. Bueno,
muy poco.
Vámonos dos décadas atrás, porque un día como hoy de entonces, el cantante Michael Jackson se entregaba a la policía por sus cargos por presunta pederastia. Aunque fueron archivados o cerrados en su día, este verano la justicia volvió a reabrir otros dos supuestos casos de abusos sexuales contra el artista 14 años después de la muerte del rey del pop. Era 1984 cuando en Japón se iniciaba la publicación del manga Dragon Ball, que se convertiría en un fenómeno cultural y para fenómeno el que causó la entrevista de Lady Di en la BBC, en la que reconocía que Camila Parker Bowles, actual reina consorte, había influido en su ruptura matrimonial. Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Aquella mirada azul y su pose lánguida durante la entrevista mostró a una princesa de Gales devastada por una casa real, la británica, que dijo nunca la aceptó y por un marido que no la amaba. Era la primera vez en la que la princesa Diana, en una entrevista con Martin Bashir, habló de todo lo que había ocurrido en su vida antes, durante y después de su matrimonio con el príncipe Carlos. Una entrevista que siguieron 23 millones de espectadores. Y este tema, Azul, es el que daba nombre al disco debut de Elefantes, un álbum producido por Enrique Bunbury que salió a luz hace hoy 23 años.
¿Y quién nació un 20 de noviembre, Belén?
Pues mira, hoy voy a tocar un palo que no había hecho hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un músico y folclorista español encargado de recuperar el folclore castellano durante el siglo pasado. Hablamos de Agapito Marazuela.
Empecé a encariñarme desde que tenía 5 años con aquellas canciones tan interesantes y me iba quedando con ellas en la memoria, que era mi archivo, hasta que estuve en condiciones de poderlo escribir por música.
Y dicho y hecho, a ello dedicó toda su vida, y eso que hablamos de un niño nacido en una familia muy pobre, el único superviviente de 11 hermanos, menuda tragedia, y con un ojo perdido en la mitad del otro por culpa de una meningitis maltratada cuando apenas tenía 7 años. Eran obviamente otros tiempos y otras costumbres que desde luego no se lo pusieron nada fácil.
A los 7 años, mi padre me enseñó a tocar la jota cruzada en la guitarra. Murió una hermana mía y mi padre, pues claro, no quiso que se tocase más la guitarra, esos prejuicios que había.
Estaban de luto y obviamente no se podía regocijar uno con la música. Pero el niño consiguió ir a clases de solfeo y guitarra en Segovia y a los 14 se ganaba la vida como dulzainero recorriendo los pueblos castellanos a cambio de las pocas pesetas que le querían dar.
A tu puerta hemos llegado.
Recopilando al mismo tiempo canciones populares, tonadas y romances, melodías para tamboril y dulzaina y bailes populares. Ya Madrid comenzaría con su otra gran pasión, la más olvidada, la de concertista de guitarra en España y en París. Hoy, Agapito Marazuela, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en los años 80, habría cumplido 132 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Ya no tengan que se sienten en el suelo, que se sienten en el suelo.
Qué bonito. Lo de la botella de anís. ¿Tú eres muy de tocarla en Navidad?
La verdad que sí. Dame tiempo, que estoy organizando una playlist navideña para el 25 de diciembre que no va a tener desperdicio.
No.
A ver, una cosa te digo. Lleguemos a un acuerdo.
Sí.
Si quieres que escriba los crismas de Navidad, habrá playlist navideña con los grandes éxitos de todos los tiempos.
No, por
de
favor.
Los villancicos tradicionales de España y de Onda Madrid, obviamente. Pandereta incluida. Prometo traer pandereta.
No sé, a lo mejor este año las felicitaciones van impresas.
¿Sí?
No. Pero da lo
entonces
mismo.
Hay villancicos. A ver.
Bueno, ya veremos. Esto lo negociamos
esto es
tú y yo dentro de un rato. Sí. Bueno.
No. O hay Christmas y villancicos, o no hay Christmas ni villancicos. Ahí está.
Muchas gracias.
Mi última apuesta. Adiós.
Aquí la intervención de Belén Puigdemont intentando coaccionar al personal. Hasta luego.
Amnistía para Belén, por favor.
Dios mío.
Llamadme.
No. Claro, vamos con la palabra del día.
Yo no quiero saber nada de esto, ¿eh? Bueno, a ver, yo voy a mi palabra que hoy es infancia. Según la Real Academia de la Lengua, es el periodo que va en la vida humana desde que se nace hasta la pubertad. Es una palabra con una etimología muy descriptiva y muy curiosa. Proviene del latín infantia. El prefijo in, como sabéis, pues es una negación, que no. Y por otro lado, for, el verbo hablar, los que no hablan, esos son los infantes, porque aún no han aprendido. Lo que entendemos por infancia hoy día se prolonga mucho más allá del momento en el que un humano aprende a hablar, como es lógico, pero ¿hasta cuándo dura la infancia? ¿Os lo habéis preguntado? Bueno, ¿cuándo empieza la pubertad? Pues según la Organización Mundial de la Salud, hasta los 10 años de edad. De 0 a 6 es el periodo de la primera infancia, a partir de los 10 llegarían la adolescencia, un periodo que, por cierto, abarca hasta aproximadamente entre los 19 y los 21, aunque hay quien no se la quita nunca de encima, ni la infancia ni la adolescencia. Pero lo importante es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que se conmemora hoy, y en ella se explica que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, es decir, la ley de cada país, pues haya alcanzado antes la mayoría de edad. Así que en España, pues estos derechos de la infancia se refieren a todos los que tienen menos de 18.
Pues bueno, a lo mejor hay que repensárselo de los 18, porque es verdad. Todavía hay adolescentes de 40 y pico que no
exacto,
se han ido de casa.
Exacto.
Sí. Hasta luego, Clara. Y después de la palabra llega la frase del día que nos trae cada mañana y en este rato.
Buenos días, Eli.
Hola.
Hoy voy a citar al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, conocido por crear el llamado teatro épico, que consiste en que el espectador interactúa con la obra. Concretamente, la frase que he seleccionado suya es: el regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Y la he escogido porque creo que tiene razón. El mejor regalo que podemos hacer no es algo material, sino una muestra de cómo vivimos nuestras vidas y de cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Al final, tratar bien a la gente que queremos, con respeto y con amor, puede dejar una huella muy bonita en ellos, y creo que eso es lo mejor que podemos ofrecer.
Pues muy bien ofrecido. Lo aceptamos. Gracias, Inés. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy la Asociación Española de Startups premia a las mujeres emprendedoras que han destacado este año en el mundo empresarial. Y las cifras, por cierto, nos dicen que solo el 18% de las startups españolas han sido fundadas por mujeres. A pesar de este contexto, las empresas creadas por ellas fracasan un 27% menos que la de los hombres. Así que esta mañana hemos quedado con una de las finalistas que ha llegado hasta estos premios para conocer cómo valora ella el panorama y cómo se sitúa, como decíamos, en esta segunda edición de los premios de la Asociación Española de Startups.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Y no se cansa, ¿eh? No. Es una cosa increíble.
¡Son estupendos!
¿Y tú lo dices?
Es lo mejor que tenemos en la semana. ¡Hombre, el lunes!
Es un día bonito y hace eso.
Soleado, Eli.
Sí, fresquito. Pero
verás el martes con M de martes.
Por ejemplo.
Porque va a hacer frío.
Bueno, ay, tampoco. No. A ver, no nos volvamos locos. Mañana será día 21 de noviembre.
Ah, mira.
Que haya una temperatura mínima de 8 grados o de 7 grados.
A mí me gusta, ¿eh?
Hombre, frío. Es que eso no es frío.
Pero no será estupendo.
Hombre, ¿dónde están esos grados bajo cero? Que es propios de la época. Bueno, es verdad que en Madrid cuando más frío hace es en febrero.
Sí, es verdad.
Enero,
es
febrero, verdad. Por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ratito de oyentes?
Sí, hoy una de escapistas. Esa vez que se te escapó algo, o esa vez que saliste por patas o hiciste mutis por el foro. Quizá el escapista fue tu mascota que decidió conocer mundo y con sus dientes hizo un agujero en la pared y se fue a vivir con el vecino. Fuiste
Eso me hizo a mí un hámster. ¿Sí? Una vez. Sí.
¿Sí? Sí. ¿Volvió?
Sí, porque lo capturaron.
Ah. ¿Fuiste al cine en una primera cita con tu ligue y en mitad de la película saliste a por más palomitas y refresco y no volviste? ¿Te castigaron y te escapaste de casa para ir a ver lo que más querías a los Centellas en concierto que tocaban en las fiestas del pueblo? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al Telegram o al WhatsApp.
Huye. Luego vuelve. Bueno, reto de agudeza visual.
Sí.
Que Carlos Honorato cuelga cada mañana en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Y hoy, ¿qué has
hoy
aquí?
Tenemos muy buenos días, un establecimiento de los que llamamos emblemáticos de Madrid. Ah. Estos que, bueno, que llevan muchos años. Y del que se ha conservado en la fachada, pues a lo que se dedicaba en un principio, cuando se creó el local. ¿Sí? En este caso es la Librería de los Bibliófilos Españoles.
¿Se llama así?
Sí.
Bueno, se llamaba así.
Sí, se llamaba así, claro.
Ya, muy bien.
Y, entonces, bueno, pues ahora se dedica a otras cosas.
¿A qué?
Ah, y si yo lo supiera, ya no había
reto. Por favor, danos una pista. Una pista
bueno,
solo,
no
por favor.
No voy a dar una pista, voy a dar tres. Puede ser una droguería, puede ser una tienda de ropa o puede ser la típica tienda de regalos y souvenirs.
Uy, qué bonita. Carlos, no me haces caso. Señora pesada.
Está en el centro, lo doy como pista.
En el centro de la capital.
Sí, sí.
Vale.
Cerca de la calle Arenal, Monasterio de las Descalzas, por esa zona.
Muy
lo doy
bien.
Como orientación. Bueno, pues eso, que es un establecimiento que en un principio era una librería, pero ahora se dedica a otros menesteres.
Bueno, eso es lo que hay que averiguar.
Es muy difícil.
Si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter.
@buenosdiasom.
Ahí estamos. Nada más entrar, vamos a ver esa fachada
sí.
de lo que un día fue una librería. y tenemos que decidir si actualmente es una droguería, una tienda de souvenirs, qué bonito yo. Sí, no sé.
De los imanes, ya, de estas cositas, sí, de regalo. Sí.
O una tienda de ropa.
O una tienda de ropa, sí.
Entramos, miramos, votamos, no ganamos nada, no nos cuesta nada no tampoco. Cuesta y a la 1-5
la solución.
Pues realmente.
Y ya sabes que últimamente lo haces y me gusta, te mojas antes de que dé los resultados, lo cual vamos
yo
a ver.
Sí, yo nunca sé la solución.
No,
a
no.
veces acierto y otras
a veces
no.
Sí,
pues como
otra
el resto
no.
de los oyentes.
Pues a la 1-5 damos la solución y mientras tanto se puede ir votando.
Bueno, pues de aquí a un ratito vuelves.
Vuelvo en un rato.
Hasta
chao.
Ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serio, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hoy 20 de noviembre es el Día de la Infancia. Se eligió esta fecha porque tal día como hoy, en 1959, se promulgaba la Declaración Universal de los Derechos, de la Infancia. Y después, años más tarde, en 1989, también un 20 de noviembre, se aprobaba la Convención de los Derechos del Niño. Hay muchos actos programados para el día de hoy, algunos de ellos encabezados o por iniciativa de UNICEF. Yo creo que a estas alturas no hace demasiada falta que expliquemos lo que es UNICEF, Pero sí es importante saludar a su coordinador en Madrid, que es Ignacio Martínez. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Feliz Día de la Infancia para todos y todas.
Pues sí, mira, te las acepto porque todos llevamos un niño dentro. A veces algunos llevan también un adolescente rebelde dentro toda su vida, pero ahí estamos. Bueno, creo que te pillamos, Ignacio, en las puertas de la Asamblea de Madrid, donde varios niños y adolescentes van a leer un manifiesto, ¿no?
Exactamente. Son niños y niñas que participaron el 28 de octubre en un encuentro autonómico en el que venían chicos y chicas de distintos puntos de participación de toda la Comunidad de Madrid, de hasta 8 municipios. Han reflexionado, han debatido sobre el derecho a la protección y hoy vienen a presentarlo ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales.
Bueno, antes de que entremos de lleno en ese manifiesto y en los actos que habéis organizado UNICEF y analizar un poco la situación de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes en nuestro país y en nuestra comunidad. Fíjate, Ignacio, acabamos de conocer hace nada, 2 minutos, a quién va a llevar adelante esa nueva cartera del Gobierno de España, que es el Ministerio de Juventud e Infancia. ¿Realmente hace falta, según tu criterio, un Ministerio de Juventud e Infancia en nuestro país?
Bueno, creemos que es importante que exista porque, bueno, siempre se dice que los niños y niñas son el futuro, pero también son el presente. Y es verdad que es importante que se ponga la infancia en el centro y que se invierta en políticas públicas para lograr más avances, y creemos que un ministerio pues puede ayudar a impulsarlo.
Bueno, los pequeños de hoy van a ser los adultos de mañana y va a depender mucho de qué clase de adultos van a ser, el ambiente en el que se mueve, la educación que reciben, los valores en los que van creciendo. En estos momentos, ¿cuál es el principal problema que tenemos en España, Ignacio, con respecto a los pequeños, a la infancia?
Bueno, en primer lugar, hay que recordar que España está a la cola de la Unión Europea en cifras de pobreza infantil. Prácticamente un tercio de los niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es importante. Y luego hay una serie de retos que todos conocemos y que son importantes. Acababa de decir pobreza infantil, pero también todo lo que tiene que ver con salud mental. Ellos nos lo están reclamando. Todo lo que tiene que ver con la protección, con la seguridad en distintos ámbitos, también en el digital. Entonces, bueno, hay una serie de retos importantes que no solo decimos desde UNICEF, sino que en este manifiesto que presentan hoy ellos mismos lo están diciendo.
Bueno, es verdad que desde el año, creo que fue 2008, cuando comenzó la crisis económica en nuestro país, los niños se las han visto, en fin, bastante mal. Quiero decir, primero llegó la crisis, después llegó el COVID, que les afectó muchísimo, como al resto del mundo, pero los niños son niños. En estos momentos nos encontramos también, no sé si en una crisis, pero desde luego cuando uno va a hacer la cesta de la compra se da cuenta de que los precios muchas veces no nos permiten alimentar a lo mejor a nuestros hijos con la mejor comida. Estamos viendo cómo crece, por ejemplo, el problema de la obesidad. Y sobre todo, preocupa mucho, Ignacio, supongo que a vosotros también, cómo están aumentando los problemas emocionales y psíquicos.
Sí, exactamente. Bueno, Eli, has tocado varias cosas clave. Efectivamente se vio después con la pandemia y con la crisis económica, y hay otro segmento de la población, como puede ser, por ejemplo, la tercera edad, que sí se ha demostrado que el Estado tenía una serie de medidas para poder protegerles. En el caso de la infancia no era así. Entonces, por eso nosotros esperamos que en esta legislatura se pueda mejorar el complemento de la infancia del ingreso mínimo vital, y también esperamos que se pueda extender la ayuda a la crianza de 100 euros al mes hasta los 17 años y que alcance a todas las familias y en especial a las más vulnerables. Y también, en línea con lo que decías antes, creemos que es importante asegurar que los niños más vulnerables puedan hacer al menos una comida completa al día, gracias a las becas comedor. Yo entiendo que esto a mucha gente les puede parecer algo lejano, pero es algo que está ocurriendo. Nos estamos encontrando en los colegios chicos y chicas que tienen dificultades para tener esa comida apropiada al menos una vez al día.
Bueno, cada época tiene lo suyo, Ignacio, y los niños de cada etapa de la humanidad, bueno, pues se han tenido que enfrentar a problemas diferentes. Estos niños que ahora lo son absolutamente digitales, es decir, somos seguramente el último vestigio de una generación analógica. Eso, evidentemente, para ellos presenta muchas ventajas y oportunidades, pero también presenta un peligro.
Sí, así es. Y me gusta que destaques también lo de las oportunidades, porque a veces nos centramos solo en la parte negativa, pero es verdad, en una sociedad en la que la tecnología ocupa un lugar tan destacado para todos, pues tenemos que garantizar la protección a la infancia también en el ámbito digital. Debemos mejorar datos tan preocupantes como, por ejemplo, que el 42% de los niños, niñas y adolescentes de educación secundaria nos dicen que han recibido mensajes eróticos sexuales por parte de un adulto, a través de redes o de chats o de videojuegos. Los derechos de los niños son iguales en el ámbito digital, lo que pasa es que el ámbito digital tiene unas características diferentes que hace que los tengamos que defender también de una manera diferente.
Bueno, nosotros como adultos, Ignacio, vemos una serie de necesidades para los más pequeños y tenemos una serie de preocupaciones, pero ¿son las mismas que tienen ellos? ¿A ellos qué les preocupa realmente?
Bueno, eso es muy muy interesante porque efectivamente, claro, la percepción que podemos tener del riesgo de los temas que preocupan no tiene por qué ser necesariamente la misma entre los adultos y ellos y nosotros, ¿no? Ellos, por ejemplo, nos han hablado mucho de que les preocupa todo lo que tiene que ver con la salud mental.
Sabes que
especialmente después de la pandemia de COVID, pues bueno, hablan de un 15% de los adolescentes presentan síntomas graves o moderadamente graves de salud mental. Y eso es algo que ellos dicen. Ellos lo que nos piden es tener derecho pues a sentirse seguros y protegidos y sobre todo a contar ayuda cuando la necesitan. Y hablan del exterior, de la calle, pero también incluso en casa o en el colegio. Es verdad que nos dicen que para ellos en general la familia es un lugar seguro, pero también entienden que no para todos los chicos y chicas es así. Ellos nos piden pues protección ante todo tipo de acoso, nos piden también incluido el ciberacoso, nos hablan también pues de protección frente a las bandas o a las drogas y bueno, de tener más recursos.
Bueno, está claro que todos los niños, en teoría por lo menos, tienen derecho a tener una casa, una familia que les cuida, que les quiere, que les protege y desde luego todos los servicios básicos, es decir, sanidad, educación, etcétera, etcétera, los tienen que tener garantizados. No ocurre así. Ya no hablamos tanto de nuestro país, Ignacio, como del mundo, porque es verdad que muchas veces nos miramos al ombligo, pero si hablamos del Día de la Infancia, hablamos del Día de la Infancia en todo el mundo y todavía quedan muchísimos países donde los más pequeños no tienen ningún tipo de derecho.
Bueno, efectivamente, estamos además en estamos en un contexto de policrisis con conflictos, crisis económicas, crisis climática, el impacto de la tecnología que hemos hablado de violencia y bueno, la verdad que bueno, estos días, por ejemplo, contemplamos con error las imágenes en Gaza, ¿no? Pero efectivamente en todo el mundo hay retos, hay muchísimas crisis o conflictos como en Siria, Afganistán, Sudán, etcétera, y entonces tenemos que tener también ahí un ojo, porque como has dicho tú en un momento, pues al final muchas veces pues los niños y niñas en todo este tipo de desastres ocurren dos cosas. Primero, en general no son culpables de nada, y en segundo lugar suelen ser los más vulnerables y a los que más les afectan, ¿no?
Bueno, vamos a ese manifiesto de la Asamblea de Madrid. Creo que son tres jóvenes, ¿no? Los que ponen voz a ese manifiesto. Que, ¿de qué va? Quiero decir, ¿qué es lo que se dice en ese manifiesto?
Vale, pues ellos han estado trabajando sobre el tema de la protección. Entonces, lo que nos han dicho es para ellos que es el derecho a la protección, ¿no? Que ellos entienden como un derecho a sentirse seguro y protegido y sobre todo a tener ayuda cuando la necesitan. Ellos nos han dicho cuáles son los espacios que les parecen más seguros, como pues su familia o los espacios deportivos, pero también nos han dicho cuáles les parecen más inseguros. A veces los colegios o los institutos, los parques, las zonas que están menos iluminadas. Y luego han hecho un análisis, han hecho una serie de propuestas para crear esos espacios seguros que ellos reclaman, ¿no? Por ejemplo, en la familia pues piden que haya más recursos para detectar el abuso o el maltrato. Y también piden que se pueda, que haya más programas de servicios sociales y formación para las familias, pero dice una cosa muy interesante también, que se pueda trabajar con las familias para evitar también el exceso de protección, que a ellos les parece que también a veces es algo que, aunque vaya con la mejor intención, les puede cortar las alas o les puede impedir generar determinadas herramientas. En los centros educativos nos piden que haya charlas de prevención, pero nos dicen que sean más prácticas y sobre todo que ellos puedan también que se les pregunte a ellos uh-huh. qué charlas quieren recibir. Y luego una cosa que ha salido mucho en distintos ámbitos,
sí,
tiene que ver con la salud mental. Piden más psicólogos en los colegios, más psicólogos gratuitos en los hospitales, porque son conscientes de que es un recurso que no todas las familias se pueden permitir, y más orientadores especializados en uh-huh. psicología.
Bueno, Ignacio, ¿quién ha creado ese manifiesto?
Este manifiesto, a ver, en toda la Comunidad de Madrid, igual que en España, hay puntos de participación. Hoy, por ejemplo, hay muchísimos plenos de infancia. En estos puntos de participación se juntan chicos y chicas de los barrios o de los distritos y debaten sobre temas y sacan sus propias propuestas. Bueno, pues nosotros en el 28 de octubre lo que hicimos fue organizar durante toda una jornada un encuentro autonómico en el que vinieron representantes de muchos de esos consejos. Vinieron 40 de distintos municipios, de Madrid, de Villarejo de Sabanés, de Tres Cantos, Soto del Real, Meco. Y entonces ellos estuvieron debatiendo sobre todos estos temas. Después lo recogieron en este manifiesto y hoy tres de ellos vienen a la Asamblea de Madrid a presentárselo a los políticos y políticas en un ejercicio de participación que nos parece estupendo y que creemos que también debe continuar, todo lo que tiene que ver con dar voz a los chicos y a las chicas.
Bueno, pues ojalá quienes tienen que escuchar lo que dice este manifiesto le presten mucha atención y ojalá, Ignacio, estos niños que hoy están demostrando, bueno, pues una responsabilidad para con el resto de sus compañeros, no cambien de opinión cuando crezcan, porque una cosa es ser niño y otra cosa es cuando uno crece, a lo mejor nos olvidamos de aquel niño que fuimos. Y la única ventaja que tenemos los adultos en estos momentos es que nosotros sí hemos sido niños y podemos ponernos en su piel mejor que ellos en la de nosotros, porque nunca han sido adultos. En fin, que tengáis muchísima suerte y que no se quede todo en un día al año, que vayamos progresando porque, como decíamos al principio, es que los niños de hoy son los adultos de mañana, los que van a manejar el mundo, los que se supone que nos van a tener que cuidar. En fin, hagámosle un poquito de caso, aunque solo sea por egoísmo. Ignacio Martínez, coordinador de UNICEF Madrid. Muchísimas gracias y feliz Día de la Infancia.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
T ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Uno de los proyectos más importantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que ver con la economía digital. Y habrá quien diga, bueno, esto de la economía digital, no sé exactamente muy bien en qué consiste. Todos sabemos ya lo que es la digitalización, pero ¿cómo se aplica eso a la economía o cómo se aplica a la sociedad? ¿Cómo se aplica a la administración o cómo se aplica a la búsqueda de empleo? Bueno, pues de esto la persona que más sabe es Ignacio Azorín, que es el director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Digo que sabe mucho, ya no solamente por su cargo, sino porque yo nunca hablo en pasado, es emprendedor en tecnología punta, ha trabajado en muchísimos países y se conoce el tema del dedillo. Señor Azorín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué es exactamente esto de la estrategia digital?
Bueno, vamos a empezar primero por el objetivo más ambicioso, que es, como bien hablabas en economía digital, cómo vamos a transformar el PIB de nuestra región para que sea de carácter tecnológico. Un poco va por ahí, ¿no? Cómo ponemos al servicio de la economía toda la tecnología que estamos escuchando todo el día en medios de comunicación, en Instagram, en redes sociales que encontramos, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en la legislatura es transformar, como decíamos, el PIB de la región para que el 40% venga de la tecnología, digitalización y demás. Uh-huh. Así que es una muy buena pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso?
Exactamente, pues, porque 40% del Producto Interior Bruto es mucha proporción. Y luego, además, a eso hay que sumarle que el consejero del ramo ha dicho que en los próximos 4 años a lo que aspira la Comunidad de Madrid en este sentido es al pleno empleo. Quiere decir que son objetivos muy ambiciosos.
Efectivamente, y sobre todo para alguien como yo que está trabajando en la parte de estrategia, eso es una carta blanca preciosa, ¿no? Y llena de oportunidades. Entonces, obviamente esto hay que aterrizarlo, y una de las cosas más importantes es cómo nos hacemos suficientemente atractivos para que nuevas inversiones vengan a la Comunidad de Madrid. Por supuesto, ya se ha trabajado en la parte de fiscalidad, pero ahora, ¿cómo podemos ser todavía más, digamos, imanes de esa inversión, ¿no? Uno de los sectores estratégicos que estamos impulsando es toda la parte de centros de datos. Toda la instalación e implantación de centros de datos en la Comunidad de Madrid es una apuesta de la presidenta y por supuesto, del consejero para seguir dinamizando la economía y que crezca, ¿no? ¿Qué son los centros de datos? Pues son, llanamente, donde vamos a almacenar, digamos, y se van a procesar todos los datos para dar servicio a la gente, a las empresas que trabajan en nube, que trabajan en todo el sector de inteligencia artificial y demás, ¿no? Eso es una de las áreas que vamos a trabajar. Otro es todo lo relacionado con la innovación abierta, por así decirlo, y la colaboración público-privada con startups, pymes y empresas tractoras. Por ejemplo, aquí quiero comentar dos proyectos. Sí. Uno es el RITEC, que son los RITEC son un programa que canaliza fondos europeos a través del Estado y que nos permite desarrollar infraestructuras para inteligencia artificial en el sector sanitario y para, ciberseguridad en el sector sanitario, inteligencia artificial en el sector industria, para que las pymes desarrollen soluciones y prueben soluciones que luego van a llevar al mercado. Entonces, también esto va a permitir que nuestras empresas se especialicen tecnológicamente hablando y desarrollen soluciones que les permitan ser más competitivas. ¿Más competitivos? Pues vas a poder ganar una mayor cuota de mercado y vas a poder atraer y generar más riqueza para la región. Y ligado a ese componente tecnológico que hablábamos.
Uh-huh.
Por ejemplo, esos son dos proyectos.
Bueno, si hablamos de economía, parece que está muy claro con la explicación que nos acaba de dar, pero es que la digitalización, o por lo menos el proyecto que tiene la Comunidad de Madrid, también tiene que ver, porque habrá gente que nos esté escuchando y diga, hombre, yo no soy emprendedor, yo no estoy buscando trabajo, yo no tengo nada que ver con la tecnología. No, pero es que la digitalización nos va a afectar a todos los ciudadanos porque hay, digamos, otra línea maestra que están ustedes trabajando, que es, por ejemplo, el de la administración digital, de manera que todos tengamos ese trato con la administración mucho más cercano, ¿no?
Por supuesto. Mira, y antes de meterme en lo de la parte de administración digital, para el oyente me gustaría decir que, efectivamente, no todo el mundo tiene que ser emprendedor o no todo el mundo tiene que... Pues vale, y entonces, ¿cuál es mi papel o cómo me puedo beneficiar yo de todo esto? Y entonces, aquí es donde me gustaría resaltar un poco la parte de capacitación, de la parte de aprender, por así decirlo, y de todos los programas formativos que estamos lanzando desde la Comunidad de Madrid. Porque al mismo tiempo que a lo mejor no estás buscando empleo, sí que te quieres seguir formando, o a lo mejor sí que estás buscando quieres estar, digamos, en un sector que traccione y que tenga muchas oportunidades, ¿no? Y aquí es un poco donde está la parte del plan de capacitación digital de la Comunidad de Madrid, que consiste en que tiene varias patas. Porque, como decíamos antes, economía digital, efectivamente queremos que la Comunidad de Madrid siga siendo tractora, y eso significa generar nuevo empleo de componente tecnológico y que, vamos a tener talento que venga de las universidades, de formación profesional, y eso va a seguir tirando. ¿Qué pasa? Que hay que asegurarse que nadie se quede atrás, porque al igual que la digitalización es un agente dinamizador brutal, pues puede generar esas desigualdades. Y para que eso no suceda, estamos poniendo en marcha una de las primeras patas, digamos, de ese plan de capacitación, es ese programa de talento, digamos, para que desarrollar habilidades digitales básicas y que tú te puedas y que estés, digamos, en un nivel que te permita, pues ya, formarte y entrar en esas ruedas, digamos, de oportunidades de empleo. Esa es una de las cosas que estamos haciendo.
Sí.
Por otro lado, pues bueno, pues toda esa dinamización de universidades, de generación de talento que estamos hablando con las empresas para ver qué necesitan, qué perfiles necesitan y desarrollar programas formativos para ello. Entonces, de cara al oyente, pues estaría atento a cuáles son esos programas que los estamos desarrollando ahora mismo y espero que estén en marcha en los primeros meses del 2024 y formarse para ser parte de esta economía puntera.
Uh-huh.
Y luego ya me meto en la pregunta que me habías hecho de la administración digital. Aquí, obviamente, como ciudadano, pongamos en la piel de ciudadanos, interactuar con la administración pues genera fricción y a la gente pues no le apetece, como es lógico y normal. Ahora mismo es un proceso que se hace bola. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a que eso no sea así? Pues obviamente centrando el diseño de nuestros servicios en el ciudadano, es decir, simplificando todos los trámites para que en la medida de lo posible se puedan solicitar en un clic o en dos clics y no tengas que dar a la administración información y dar más papeles y más papeles, ¿no? Entonces, aquí hay dos proyectos que son muy interesantes, o a mí me lo parecen, que es uno, ese rediseño de los procesos administrativos para preguntarse, oye, ¿esto como está planteado tiene sentido o no tiene sentido? Porque hay muchos procesos que son iguales desde el año 70 y que simplemente pues ahora se hacen con ceros y unos y se han digitalizado, pero no quiere decir que estén simplificados. Entonces, de preguntarse eso. Y luego, cambiar la forma en la que la administración se comunica con el ciudadano a través de proyectos como Cuenta Digital, que permite, pues, a través de una app que tú tengas centralizados, veas centralizados todos tus trámites y que luego, sobre todo, que es lo más importante, se pasara a ser una administración proactiva y que te diga, oye, pues, por tu momento vital actual, te interesa este trámite, solicítalo sencillamente haciendo un clic aquí. Y eso es un poco a lo que aspiramos en esta legislatura, ese cambio, digamos, en la que a través del cual, pues, la administración no sea aburrida en ese sentido y que sea proactiva y afable con el ciudadano.
Exactamente, que sea muy accesible a todos los madrileños. Por cierto, ¿cómo estamos, nuestra comunidad, cómo está en relación a otras comunidades en este tema de la digitalización?
En digitalización somos líderes. En intensidad digital, en España, por supuesto, somos la comunidad líder, pero no nos podemos dormir en los laureles. Tenemos que seguir creciendo y creciendo y atrayendo y atrayendo. Esa posición nos da muchísima ventaja a la hora de atraer y posicionarnos frente a inversores internacionales que quieran instalarse en España, pero hay que seguir desarrollándolo, por supuesto, y ese es un poco el compromiso que tenemos de seguir siendo líderes y aumentar la intensidad de digitalización de la comunidad.
Por último, señora Azorín, a lo mejor hay alguna persona mayor que nos está escuchando y está un poco asustada y dice, madre mía, ahora va a ser todo, va a ser digital, yo no voy a poder llegar a ello, no voy a poder si tengo que hacer todos los trámites con la administración o incluso en materia de sanidad, vamos a poder hacerlo todo de una manera muy accesible para los que conocemos un poco este mundo, pero hay gente que todavía es muy analógica. ¿Qué les decimos?
Que no se preocupen en absoluto. Sé que es algo que da cierto vértigo, porque te metes en medios de comunicación y ves la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías que hay. Y automáticamente te genera esa sensación de, ¡ay, madre, que no estoy preparado! Entonces, en cuanto a la parte de administración digital y el desarrollo de herramientas, digamos, cotidianas, no hay que preocuparse, porque estamos dentro de ese plan de capacitación digital. Hay una componente que es para hacer cursos, planes formativos alrededor de, pues por ejemplo, banca electrónica o también protegerse de ciberestafas o cómo interactuar con la tarjeta sanitaria virtual, porque como hemos dicho, el objetivo de la administración es seguir evolucionando en la forma de dar los servicios y transformándose, pero claro, nadie se puede quedar atrás. Te voy a poner un ejemplo, que es el de la banca online. Hemos hecho ahora un curso de banca electrónica en diferentes municipios para probar a ver qué tal funcionaba, y el objetivo era dar a la gente esa seguridad de operar en línea y sobre todo saber hacer pues transferencias, un Bizum, cosas que son cotidianas, pero que hay veces que pues te puede dar un poco de miedo, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo son identificar un poco cuáles son esas necesidades, digamos, básicas para ofrecerlas al ciudadano en forma, a través de sus ayuntamientos, de forma que pues no te quedes atrás, ¿no? Entonces, a la persona que nos escucha, decir que no pasa nada, que esté atenta a los cursos que vayan saliendo y a las comunicaciones que haya a través de su ayuntamiento.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, la digitalización, la tecnología ha llegado a nuestras vidas para quedarse, evidentemente. Madrid sigue siendo una comunidad muy puntera, creo que somos los más punteros de España y en Europa, cuidadito porque estamos también en unos puestos altísimos.
Efectivamente.
Esto supone más empleos, supone una economía más productiva, supone atraer inversores. En fin, que tienen ustedes mucho trabajo para los próximos 4 años, a ver si es verdad que de aquí a 4 años llegamos al pleno empleo, que cuidadito, no significa que todo el mundo, uno por uno, vamos a tener trabajo, sino que las cuotas del paro van a quedar en un porcentaje muy bajito. Ojalá lo consigamos. Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Lo dicho, que tiene usted un trabajito por delante, así que estaremos muy atentos, porque la verdad es que es un tema que a lo mejor en principio nos suena así un poco como volátil, no sabemos muy bien de qué va, pero nuestro futuro va a depender precisamente de la digitalización. Así que mucha suerte y ojalá consigan poner en marcha todos los proyectos que tienen previstos. Muchísimas gracias.
Buen día.
Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
She was a woman of ambition. She had goals, she had vision. Bueno, pues estamos entre droguería, tienda de ropa o tienda de regalos. ¿Por dónde se van inclinando nuestros oyentes en el reto de agudeza visual de hoy?
Pues por este último, por souvenirs y regalos. El 60% creen que es una tienda de souvenirs.
Mira.
Oye, la verdad es que, a ver, los escaparates están rotulados para que no se vea nada. Porque si ya ponemos lo que hay en los escaparates, pues podéis ya tener mucha idea. Lo digo por alguna persona que ha protestado, porque, en fin, siempre hay gente para todo. El 20% dice que es una droguería y otro 20% que es una tienda de ropa.
Ah, mira.
Para los que hayáis llegado ahora ya y no sepáis de qué va nuestro reto, pues es una librería de los bibliófilos españoles, que ese era el antiguo negocio, pues que luego ha tenido otras vidas, como es normal. Se ha respetado la fachada.
Sí, porque el negocio inicial
era
tiene años.
Era una librería, sí. Era una librería y ahora no. Ahora puede ser una droguería, una tienda de ropa o una tienda de souvenirs y regalos. Hasta la 1:05 tenemos tiempo para poder votar. Y mientras tanto, pues nada, nos dedicaremos aquí a despistar, porque más que dar pistas nos gusta.
Bueno, claro que el despiste también puede ser decir algo que es verdad, pero que no sabemos muy bien. Claro, aquí es enredar.
Enredar.
Estás todo el día enredando.
Básicamente, es lo nuestro, dedicarnos a enredar para intentar confundir.
Bueno, habrá oyentes que conozcan de sobra este comercio, hombre.
Está en el centro, de Madrid.
Se pasó todos los días por delante, o vivo al lado. Uh-huh. O cuando voy al centro de Madrid me paso por allí porque me gusta lo que venden.
Normal. Claro. Puede ser.
Puede ser cualquiera de las tres cosas. O una tienda de ropa, o una droguería, o una tienda de regalos.
Sí. Bueno, y souvenirs. He mirado en la Fundeu, se puede decir.
Se puede decir.
Sí, se puede decir. La RAE recomienda ponerle una U. No ponerlo en francés con su, S-O-U. No. La RAE dice que mejor decir souvenir.
Vale,
con una U.
La RAE va a su bola.
Va, sí, sí.
Directamente. Bueno, pues ya sabéis que si queréis coger el guante que nos echa toda la mañana Carlos Honorato, entramos en arroba buenos días OM, cuenta de Twitter.
Sí.
Observamos esa antigua librería de los bibliófilos españoles y decidimos si ahora es una droguería, una tienda de ropa o una tienda de souvenirs o de regalos. Votamos por la opción que queremos que es la correcta y ya está, chimpum. Ya
a la 1:05 la solución.
No más problema.
Y vemos si empiezo la semana apalizado o me toca a mí ganar.
Es muy sencillito jugar, ¿eh? No hace falta ni PIN, ni contraseñas, estas cosas que nos vuelven locos cada día.
No. Ni marcar ningún número de teléfono. Seguís el hilo en arroba buenos días OM en Twitter o X.
Muy bien, hasta la 1:05 tenemos tiempo, pero de aquí a entonces vuelves.
Vuelvo.
Y me vas contando.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.